Libro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. En el mensaje de hoy aprenderemos más de Esdras, que conocimos por primera vez en la última semana del estudio. Dijimos que era el poderoso, saturado por muchos años en la palabra. Su manera de responder a diferentes situaciones será muy diferente de la de los demás. Va a hablar de su viaje y cómo llegaba a Jerusalén. Y otra vez aquí, como en un capítulo anterior, tendremos algo de genealogía de los héroes que regresaron a la tierra en esa segunda ola, pero la genealogía no va a ocupar todo el capítulo, no es muy largo. Versículo 1. Estos son los jefes de casas paternas que vinieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finees, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. Por supuesto, la casa de David está mencionada, porque gran parte del propósito del regreso es para restablecer el pueblo de Dios para recibir su Mesías, su Redentor, su Salvador, que según todas las profecías tenía que salir de la descendencia de David. 3. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías y con él en la línea de varones, 150. Y si escuchan nombre de un profeta o algo, es otra persona aquí, son nombres comunes. De los hijos de Pahat Moab, Elio Eni, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Zacanías, el hijo de Jaaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Eber, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. Muchos que vinieron esta segunda vez eran de las mismas familias de los que vinieron antes. Es que todo era ya más establecido, era más claro que más personas pudieran florecer en la tierra, siendo familias de personas que trabajaban en el templo. Pero vamos a ver en los capítulos que sigan que no todo estaba bien. Había muchos que estaban casándose con mujeres que eran fuera de la fe, fuera del pacto, otras naciones. Y en poco tiempo Esdras estará involucrado en una reforma seria para restablecer la santidad del pueblo. 7. De los hijos de Elam, Jezaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Sefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josafías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebaí, Zacarías, hijo de Bebaí, y con él 28 varones. Nadie aquí estaba bajo obligación regresar, abandonar Babilonia y regresar a Jerusalén. Muchos continuaban viviendo en Babilonia, bajo el imperio de Persia. Pero los que regresaron normalmente deseaban regresar a la alabanza correcta y bíblica. 12. De los hijos de Azgad, Johanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elefelet, Heiel y Semaías, y con ellos 70 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utaí, Sebad, y con ellos 70 varones. En un sentido, todos estos eran héroes, dispuestos a empezar sus vidas de nuevo, avanzando el pueblo de Dios en aquellos momentos históricos. Y es por esto, sin duda, que Dios los tiene aquí grabados, enumerados para toda la historia del mundo. Bueno, eso es el fin de la genealogía de este capítulo. 15. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos ahí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo, entre los sacerdotes, no hallé ahí de los hijos de Leví. Esto era un grupo muy preparado. Pasando tiempo al lado del río, estaban lavando cosas, preparando sus maneras de transportar el agua, chequeando los últimos detalles, y de repente Esdras descubrió que no había casi nadie de los hijos de Leví, que serían entre los más importantes. Y lo tomaron, todos tomaron por sentado que los hijos de Leví iban a venir en gran número, porque sus familias estaban siempre dedicados al cuidado del templo, estaban llamados a esto, pero simplemente no vinieron. Y hay mucha especulación sobre las razones por su ausencia, pero no sabemos nada con certeza. 16. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Natán, Zacarías, Mesulam, hombres principales. Mandaba a personas de autoridad para hacer preguntas sobre esto. Asimismo, a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe, en el lugar llamado Casifia. Casifia era como una escuela de los levitas para aprender del templo. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y sus hermanos, los servientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Casifia era una escuela para siervos del templo. Y habían hermanos aprendiendo todo sobre cómo servir correctamente en el templo, esto siendo el llamamiento de sus familias, pero cuando vino el momento de actualmente ir y empezar esa gran obra, ni estaban presentes. Pero Esdras va a manejar la situación muy bien, con su gran sabiduría. Simplemente se va a hacer la llamada por ayuda y Dios va a dirigir los resultados. 18. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Esdras vio Dios operando, moviendo en todo. Un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos. 18. Dios estaba guiando y moviendo sobre corazones de los más equipados para no faltar ni nada ni a nadie en ese gran viaje. 18. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos. 18. Asabías y con él Jesaías de los hijos de Merari, a su hermano, a sus hijos. 20. Y de los servientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 servientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Es que Esdras estaba preocupado por la reputación preciosa de su Dios. Vimos en capítulos anteriores que el gobierno pagano estaba haciendo mucho para dar dinero, dar libertad, materiales para avanzar ese proyecto, y sería como una mancha sobre el nombre de este pueblo y de su Dios glorioso, salir en ese gran viaje faltando un gran número de siervos de la tribu de Leví, que tenían siempre el llamamiento del servicio en el templo, hasta con una escuela sobre esto en la tierra de Babilonia. 21. Y Esdras está hablando. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y hay muchos bienes. El viaje iba a tener sus peligros. Encima de esto, se van a transportar mucho dinero en plata y oro. Las mujeres y los niños, en estos casos, pudieran estar robadas para estar vendidas como esclavas y esclavos si estaban atacados por las bandas de ladrones que estaban siempre en estos caminos. En el próximo libro, el de Nehemías, otro grupo va a venir con soldados de protección. Pero Esdras no quiso esto. Y veremos por qué. Es que otra vez estaba preocupado por la reputación preciosa de su Dios. 21. Y publiqué ayuno ahí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que la abandonen. ¿Cómo iba a pedir ayuda cuando dijo que su Dios puede hacer todo? No era nada de malo para Nehemías más tarde pedir una protección de soldado, pero en este caso Esdras no pudo hacerlo. Es que se sentía vergüenza después de hablar con el rey sobre el poder, la soberanía de su Dios. Es que pidiendo soldados ya sería como contradecir lo que dijo antes sobre el poder de su Dios para proteger a los suyos. Y así era Esdras, el poderoso de la palabra. Para él, la reputación preciosa de su Dios estaba tan importante que estaba dispuesto a arriesgar. Pero solamente después de un gran ayuno con oraciones. Si él dijo al rey: nuestro Dios puede protegernos, y ahora regresaba, dice: pero no nos van a dar soldados. ¿Soldados para qué? ¿No tienes un Dios todopoderoso contigo? Esdras sabía que Dios iba a honrar todo esto, que tenía el motivo de exaltar a su nombre, el nombre de Dios. 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. De alguna manera Dios informaba, le informaba a Esdras que todo sería bien y esta vez los soldados no serían necesarios. 24. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros. Mucho dinero, tesoros que vinieron del gobierno pagano para ayudar. Habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Esa es otra protección de la reputación preciosa de nuestro Dios. Los gobiernos de Persia, los gobernadores, han hecho su parte. en la contribución de gran cantidad de dinero. Y sería un escándalo gigantesco si una parte de ese dinero desaparecía en el viaje y no llegaba a su destinación final. Otra vez, Esdras, como un sabio, tiene sus planes para prevenir esto. Una pérdida de la moneda más pequeña. Y esto no quiere decir que no se confiaba en sus hombres, pero tenía que evitar un escándalo a todo costo, implementando una forma de contabilidad en que cada persona transportando la plata o el oro lo tomaría muy en serio. 26. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. 100 talentos de oro es una enorme cantidad de dinero en cualquier época de la historia del mundo. Y todo esto tenía que estar protegido con un sistema de contabilidad. 26. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro, además 20 tazones de oro de 1000 dracmas, 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Si todo llegaba bien, esto sería como un testimonio de la honestidad, la competencia de los que gobernaban sobre el viaje, un viaje histórico en que se tenían que anticipar todo. 28. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Dios y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Antes que nada se recordaba a los que iban a transportar los tesoros que todo esto era sagrado, santo para Dios, y no era como dinero normal. Quitar un poco, perder algo, sería una catástrofe. 29. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Les ayudaban a sentir el gran honor que iban a sentir y recibir llegando con todo sano y salvo al fin del viaje. Esto iba a contribuir a la honra de sus familias. Pero sobre todo, esto iba a proteger la reputación preciosa de su Dios, que estaba con ellos. 30. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava en 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Dios siendo con ellos, no iban a sufrir ningún ataque. Aun si habían bandas de ladrones en el desierto que deseaban atacarlos, sería imposible. O la gran caravana era de repente invisible a ellos, o Dios pudiera mandar culebras u otras bestias salvajes en contra de los ladrones. De una manera u otra, un ataque sería imposible. 32. Y llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días. 3 días de descanso quiere decir que eran muy agotados por el viaje. Extremo de calor, tal vez frío. Y una vez establecidos en su nuevo hogar, Esdras iba a entender que su trabajo apenas estaba empezando. 33. A Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fineas, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binuí, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Todo llegaba sin problemas, porque Dios estaba con ellos. 35. Los hijos de la cautividad, porque aún estaban bajo el imperio de Persia, por eso dice cautividad, los que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo el holocausto a Jehová. Esto era una gran celebración solemne. Es que en Babilonia no pudieran sacrificar de manera correcta, pero ahora sí, en un nuevo templo. Era bueno celebrar un poco y descansar, porque como veremos en el capítulo que sigue, Esdras tendrá gran tarea de reforma y de predicación que no podrá esperar. 36. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y la casa de Dios. El gobierno de Persia estaba también al otro lado, ahí, para ayudar y para ver la manera en que el pueblo de Dios llegaba sin protección militar, con todo intacto, con todos los tesoros bien protegidos. Así que era un gran logro para Esdras ver la reputación preciosa de su Dios bien protegida y hasta magnificada. Hasta ahí el capítulo. Ahora una conclusión. Hermanos, cuando Dios está con nosotros y cuando estamos caminando en la santidad, esa forma de éxito puede ser normal. Pero desafortunadamente, especialmente en este país, hay muchos hermanos, hermanas, bautizadas, que dan poca importancia a la santidad. Eso pasa ahora en este país, especialmente entre los jóvenes. Hay muchos jóvenes que quieren emplear las más fuertes palabrotas, exactamente como los mundanos. No necesariamente en la iglesia, pero si estás caminando detrás de alguien y no saben, lo puedes escuchar. Y esto está condenado en el libro de Santiago que estamos estudiando en los domingos. En Santiago 3:9, hablando de la lengua, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿A dónde voy con todo esto de aplicación? Estamos hablando de la reputación de nuestro Dios, que está impactado por la reputación de su pueblo. Muchos pastores se sorprenden cuando escuchan a los jóvenes de sus congregaciones, cuando no saben que el pastor está cerca, y los jóvenes andan empleando las peores palabrotas de la profanidad. Y por esto y otras cosas he escuchado testimonios de hermanos que salgan siempre evangelizando. Es su vida salir a evangelizar, presentar el evangelio. Y cuando empiezan a hablar de la fe cristiana, Hay mucha gente que gritan diciendo, no me hagas reír. Los cristianos que yo conozco son más mundanos que yo. E infieles a sus esposas, faltando la integridad en los negocios. Y con bocas más sucias que nosotros, que ni vamos nunca a ninguna iglesia. Pero Esdras entendía que cuando el pueblo de Dios tiene una buena reputación, entonces el Dios del pueblo también tendrá una buena reputación. Que para Esdras era algo muy precioso, muy preciosa, porque Esdras era poderoso en la palabra y tenía gran amor por su Dios. En una parte Cristo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cristo sabía que los ojos del mundo siempre están sobre sus seguidores. En otro lugar, Cristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esdras amaba al Señor y por esto estaba tratando de mantener la reputación del pueblo. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre. Estaba hablando del Espíritu Santo, que es santo. Y si tiene el Espíritu Santo en su corazón, será muy inconsistente con palabrotas saliendo de la boca. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando el pueblo de Dios está avanzando en su santidad, su reputación en el mundo estará subiendo. Y con esto su influencia. El mundo va a ver una gran diferencia. Si no hay diferencia, solamente van a volar de nosotros. Pero cuando hay una algo auténtica, la gente sabrá que hay un Dios santo detrás de todo esto. Y será una atracción a ellos, como estamos viendo en el libro de Esdras. Esdras entendía todo esto, siendo fuerte en la palabra, caminando cerca de su Dios. Y si tú también quieres tener esa capacidad de andar como uno que es diferente de los del mundo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa noche que estamos recibiendo material muy nutritivo, Señor, en ese libro de Esdras. Ayúdanos a seguir recibiendo, Señor. Danos alimento para seguir creciendo, aprovechando el tiempo en el día malo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente. Si acaso